con el doctor Mario Martínez. Bienvenido.
Muchas gracias.
Bienvenido. Un cubano que le gustan los Beatles. Hay una versión de cubanos de los Beatles, salsera de los Beatles también, ¿viste?
Me imagino.
Me imagino. En realidad, Mario Martínez está viviendo, nacido en Estados Unidos, pero ha vivido, o mejor dicho, está viviendo aquí en Montevideo desde hace un buen tiempo y está desarrollando su carrera en todos lados, con conferencias, con presentaciones, con este libro, además, El Hombre de Otoño, que nosotros presentamos aquí, una novela psicológica. Y les cuento, si me cambio los lentes y me permiten esto, que lo represento. El doctor Mario Martínez, psicólogo clínico, especializado en la forma en que las creencias culturales y espirituales afectan nuestra salud y nuestra longevidad. Sus conferencias a lo largo de todo el mundo se basan en su teoría biocognición y de las investigaciones que ha llevado a cabo en torno a presuntos casos de estigmatización para la Iglesia. Iglesia Católica me refiero, ¿no? La BBC y la National Geographic. El doctor Mario Martínez, ciudadano norteamericano, vive actualmente en Montevideo, Uruguay, y pasa sus otoños en Irlanda y España céltica, haciendo homenaje a sus orígenes. Por más información acerca de sus conferencias y publicaciones, las estaré mandando por ahora, y tiene una página web que ya se las paso a ustedes, www.biocognitive.com, o si no, se pueden comunicar directamente con él a Manfromautum, en realidad es el hombre de otoño, ¿no?
Sí, gracias.
Manfromautum@biocognitive.com. Está difícil así, capaz que después se los deletreo, pero quería darte la bienvenida a eso, a Café Torrado.
Muchas gracias. Placer estar aquí de nuevo.
Te viniste con una camisa bien jugada hoy, sí, ¿eh? Sí. Con los colores de Fénix. Sí. El Fénix no baja y resurge como el gato, sí. Félix, como decía, de las cenizas. Habíamos quedado la vez pasada, cuando presentamos y hablamos de esto, que también íbamos a hablar de estigmas, que aquella cosa curiosa de saber si realmente existe la gente estigmatizada. ¿Qué te pasó con esa cosa vinculada a la Iglesia? Quiero detalles que nos hagan, Pablo, que nos muevan la piel así, viste, como casos de exorcismo y eso, si los hay, que nos cuentes historias. Pero vos me dijiste, mirá, Fernando, que estoy de vuelta a Montevideo y tengo que hablar sobre una enfermedad que está pasando ahora, ¿por qué nos estamos enfermando? Es importante. Y bueno, viene a cuento este reencuentro, porque además hay un taller que estás a punto de dar, y yo tengo muchas preguntas para hacerte, ¿eh? Estoy realmente, te lo digo de verdad, estoy atrapado con el libro que recién estoy abriendo, digamos, pero si lo ves, está todo marcadito de rojo y escrito por todos lados, como diciendo...
Asimilándolo, sí.
Sí, asimilándolo, como si fuese un texto de estudio, y en realidad me había resultado difícil de leer en primera instancia. Y ahora estoy entrando en esta novela sobre una novela, Y bueno, la estoy incorporando.
Sí, lo es. Y primeramente se lee como una novela y después lo que te está pasando es como un texto. Se va a diferentes niveles de profundidad. Y entonces hay muchos insights, unas pequeñas claridades que salen que entonces lo puedes aplicar a la vida cotidiana. Uh-huh. Pero lo que me preguntabas de las enfermedades...
Manejalo como quiera, porque hablé muchísimo en la introducción para dejarte hablar ahora largo y tendido, pero tenemos que hablar sobre las enfermedades que están pasando, sus orígenes, sus cosas ahora. Vamos a hablar del taller, pero también quiero que me hables sobre estos estigmas y quiero un poco de sangre, mira lo que te digo.
Bueno, eso comenzó. Estigmas son, son una cosa que para que tengas una idea, desde el siglo XIII, que de San Francisco de Asís, han habido solamente como 380. Así que es un rarísimo, muy raro. Pero cuando pasa, entonces, primeramente lo que el Vaticano, el National Geographic y las organizaciones que he investigado quieren saber si es una cosa legítima o si es una psicopatología. Hay personas que tienen una histeria y pierden... se depersonalizan y se cortan y no recuerdan que se cortaron. Y hay personas también que hacen esas heridas para poder llegar a, usando el ego, un nivel espiritual. Entonces lo primero que hay que hacer es ver si esto es una cosa legítima que no se puede explicar. Cuando no se puede explicar, cuando no hay psicopatología, cuando se ve que la persona no hizo la autoría, entonces pasan unas cosas muy interesantes. La persona no sanan las heridas, pero no se infectan. Y pasan en las partes de que están como una mímica, haciendo una mímica de las heridas de Cristo. Pero lo interesante es que en la teoría biocognitiva yo explico que la biología sigue a la cultura. Y uno de los ejemplos es que al principio los estigmatizados como el padre Pío y demás, que no sabían que los romanos no ponían los clavos en la palma de la mano, la ponían en la muñeca, porque la palma no puede aguantar eso. Entonces las pinturas de Cristo se veía la palma de la mano.
Es cierto.
Entonces, después la ciencia pudieron ver que no, que era en la muñeca, y entonces los estigmatizados modernos tienen las heridas en las muñecas y los antiguos lo tienen en la palma de la mano.
Esto es un producto cultural.
Con la cultura va moldeando la realidad. Entonces, de ahí pude ver otras cosas muy interesantes que pasan con los estigmatizados. Los verdaderos estigmatizados nunca buscan publicidad. Son bastante tímidos, hasta a veces se avergüenzan un poco de que le vean las heridas. Pero lo que pasa es que siempre hay casos de remisión espontáneas, que quiere decir que personas que se curan solamente estando alrededor de esa persona.
Y, ¿Cómo?
Por ejemplo, la que investigué para National Geographic, que era una mujer de unos 53 años, que tenía, es muy interesante, en vez de las heridas de Cristo, tenía una cruz perfecta en la frente. Y ella iba por los pueblos para hablar de Cristo y demás, y hubieron casos, dos que pude confirmar con un médico en Ciudad México, que un niño se curó de leucemia y un hombre se curó de cáncer de próstata. Lo seguimos un año después y seguían sin síntomas. Así que fue una remisión espontánea. Y esas cosas lo que me hicieron pensar es, bueno, si la mente puede herir el cuerpo...
Y ellos habían tenido contacto con la mujer.
Sí, y no trató de sanarlo, solamente estar cerca de ella.
Ah, está bien. No es la remisión de sus síntomas de estigmatismo, digamos, sino que es remisión de enfermedades de los que están cerca de los estigmatizados.
Exacto, sí.
¿Y qué es esto?
Y eso siempre pasa. Entonces comencé a estudiar qué es esto. Si la mente puede herir el cuerpo, la mente puede sanar el cuerpo también. Entonces, después de muchos años de investigar y estudio, he llegado a unas conclusiones que en sí todos llevamos cierta estigma. Todas las religiones, todos los budistas, los católicos, siempre hay un proceso de sufrimiento y hay un proceso de que la persona tiene que pagar. Es por karma o tiene que pagar porque para llegar al cielo, pero siempre hay algo que hay que pagar. Y una de las cosas que he podido ver es que las personas nunca sanan si no tienen suficiente autoestima para sentirse que
merecedores.
Pueden sanar, merecedores de sanar. Pude ver eso en el estigma. Y pude ver otra cosa también, que en las remisiones espontáneas, las personas que se curaban, lo que creo que pasa es que algo superior a ellos les da permiso a que valen suficiente para sanar. Y esos procesos los tenemos en el cuerpo. Podemos gatillar esos procesos en el cuerpo de remisión espontánea. Son muy raros y muy difíciles, y la ciencia todavía no lo comprende. Pero hay un elemento ahí de que si a uno le da permiso, un médico, por ejemplo, un placebo, le dice, no, esto está bien, te vas a curar. Eso en sí ayuda muchísimo al medicamento porque es una autoridad en la cultura. Siempre la autoridad en la cultura tiene mucho poder de placebo, de hacer bien o nocebo, de hacer mal. Un médico te puede decir, bueno, te quedan 6 meses y mueres a los 6 meses. Y eso es más bien un promedio, porque hay personas que tienen una enfermedad que van a durar 6 meses y duran 6 años. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice cuando uno tiene una autoridad en una cultura.
Sería conveniente en ese caso decir... No sé qué decir.
Bueno, lo que yo digo es que hasta ahora no hay cura, hasta ahora. Pero hay personas que han tenido remisiones espontáneas y no se puede prometer nada, pero en cualquier momento se puede descubrir algo, en cualquier momento se puede, dándole esperanza a la persona sin engañar.
Si yo estoy al lado de una persona estigmatizada, a ver, una persona estigmatizada tiene, si es moderna, digamos, los clavos en las muñecas, si es antigua los tenía en la palma de la mano. El caso del padre Pío es un caso que quiero hablarlo particularmente, sí, porque lo vinculan con extraterrestres ahora, que se puede encontrar en Salto, que hay gente que lo ha visto. Y la verdad no sé cómo es esto, ¿no? Si es una voluntad o una necesidad imperiosa de creer, o realmente te parece que puede haber una fortaleza mental, una voluntad tan fuerte que pueda personificar energéticamente a las personas una vez que ya no están, realmente. ¿Eh? O sea, eso sería una, no sé si una locura, me refiero en el mejor de los términos, pero sería un disparate increíble que pudiese hacerse esto. Pero si yo estoy cerca de la persona estigmatizada y me remiso, ¿está bien dicho?
Sí, una remisión espontánea.
Espontáneamente, quiere decir que yo di la voluntad, aunque no me di cuenta, de que el Todopoderoso me diese la posibilidad de sanar.
Un permiso.
¿No es una justificación permanentemente del racionalismo para evitar la fe?
Bueno, lo interesante de esto es que, para indirectamente contestar esto y después más directo, el 99% de los estigmatizados son católicos. Así que, si hay una persona de otra religión, no tiene remisión espontánea alrededor de estas personas. Entonces tiene que haber una coherencia cultural, tiene que haber una creencia que dice, bueno, hay algo, porque tenemos una necesidad de tener que decir que hay algo superior a nosotros, sea la divinidad o sea la naturaleza, porque la mortalidad viene, entonces tenemos que tener una conceptualización de dónde vamos, si es que vamos a algún sitio. Y eso en sí es lo que ayuda a la persona a tener la fe y a tener la fuerza de voluntad para entonces dejar que el cuerpo, para dejar que el sistema inmune, que es el que hace, el que resuelve, haga las cosas que tiene que hacer, que la medicina moderna todavía no comprende. Esas remisiones espontáneas no te la pueden explicar, porque no tenemos cómo se puede explicar. Entonces, indirectamente hay que ir viendo cuáles son los procesos que pasan cuando hay una remisión espontánea. Y una de las cosas que he investigado, muchas personas que han tenido remisiones espontáneas, te dicen: sentí una paz por dentro, sentí una voz interna que me dijo, esta enfermedad terminó. Es como un sentido, no fue una alucinación, sino un sentido de paz. Todos hablan de una serenidad que tuvieron, y en ese momento se levantan y el médico no lo puede creer y le hacen pruebas y está completamente sano. Pero eso es muy raro, son casos muy, muy raros.
En el libro, en un momento, decís que la religión es la voluntad de la comunidad de adorar a Dios, y el misticismo es la búsqueda interior, de conocer a Dios.
Conocer individualmente, sí.
¿En qué etapa estás?
Estoy en la parte mística, en el sentido de que el misticismo es más bien el misticismo teológico académico, no cosas locas de magia ni nada de eso. Pero el misticismo, todas las religiones tienen misticismo, tienen los místicos, Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, todos han tenido. Es como un viaje, la religión es como buscando a Dios en grupo, el místico busca a Dios individualmente. La religión necesita personas que los guíen de una manera en grupo, y el místico busca un guía interno para conectarse entonces con la divinidad, lo que sea. Pero el místico tiene un viaje muy solo, muy solitario, no lo comparte con nadie, nada más que con la divinidad. Y es un proceso completamente diferente, y llegan a niveles de conciencia muy altos, como los lamas tibetanos, algunos monjes católicos. Así que hay un proceso que le llamamos psicoespiritual, que las ciencias de la vida no lo comprende muy bien, porque hay que traer la teología, y hay que traer las neurociencias, hay que traer la psiconeuroimunología para poder comenzar a comprenderlo. Pero el viaje místico es tan empírico como lo externo de la medicina, de la física, pero es diferente, una fenomenología en vez de una evidencia externa. Porque un guía, por ejemplo, un guía o un director espiritual te puede decir exactamente dónde estás, a qué nivel estás en tu proceso. Me preguntaste el nivel mío, todavía no sé, porque si supiera, entonces quiere decir que no sé, porque es un proceso de deriva, que eso es lo que hablo en el libro, cómo se funciona la deriva. Si crees que estás en la deriva, no estás. Sabes que estás en la deriva después que entraste en el portal de la deriva.
Está muy buena esa definición. Sí. Es muy clara, además, Yo la tengo bien subrayadita porque tiene que ver con la intuición y con la y con el conocimiento, ¿no?
Sí.
Cuando uno cree que conoce, no conoce. Cuando uno siente, reconoce.
Claro, exacto. Porque la intuición, estabas hablando de la intuición y de la voluntad, son siempre pasa en soledad. No se puede verificar con nadie, no se puede darle validez con nadie. Es interno y a veces que va en contra de la conciencia en grupo. Y tienes que ir en contra de lo que te dicen que no puede ser. Y lo que hace es que la persona va por un guía interno, y guía interno quiere decir la intuición, la voluntad, lo que sea, no un guía externo que ahora en la tele nos dicen lo que tenemos que ser, lo que vales o no vales de acuerdo con el producto que compras, o si vas a estar saludable si tomas este medicamento. Es un mercadeo creando demanda, que eso causa mucho ruido y nos permite entrar en la señal, que es el paso que tiene que dar la persona.
Vamos a hacer un paréntesis aquí y volvemos enseguida con el doctor Mario Martínez, autor del Hombre de Otoño. Hoy no estamos hablando específicamente del libro, hoy estamos hablando de todo lo demás que está en el libro, justamente. El Padre Pío está pendiente del tema y vamos a referirnos a la voluntad. Lo que dijiste últimamente, esto últimamente, podría ser visto como que la religión es de verdad el opio de los pueblos. Me gustaría que dieras tu opinión con respecto a esto, que si bien fue encarado a través de un lado marxista vinculado a la política, en este caso es por un lado misticista, digamos, vinculado a que las religiones están asociadas a un dogma y la búsqueda de esa búsqueda interior, lo que menos precisa es un dogma.
Sí.
Enseguida me contestás. Sí. Estamos en Café Torrado por El Espectador. Ustedes pueden comunicarse con nosotros por el 8810 a través de SMS o si no, en el Facebook, que no sé ni cuántos somos ahora, y voy a informarme de enseguida.
Desde hace casi un cuarto de siglo, Winston Sociedad Anónima, estructuras metálicas, ayuda a sostener el crecimiento continuo de los uruguayos. Con un trabajo disciplinado, materiales seleccionados de primera calidad, tecnología de punta y un grupo humano que cree en el esfuerzo mancomunado y constante, mantenemos el techo de tus buenas ideas. Entra en www.winstonsa.com.uy y construiremos una amistad bien sustentada.
Con DirecTV Plus mirás lo que querés cuando querés, porque el mejor programa te espera en casa. Graba, pausa y rebobina tu programación favorita por solo 799 pesos por mes. Y llévate el fútbol uruguayo y Movie City gratis los primeros 6 meses. Suscríbete al 0800-3888.
Trabajar para la salud tiene sus beneficios en Multicar. Si usted es médico, enfermero o funcionario de cualquier institución médica de cualquier lugar del país, ahora tiene descuentos y beneficios exclusivos en Multicar, el líder en alquiler de autos de Uruguay. Infórmese por el 2902-2555.
Este miércoles 24, en Café Tribunales. Románticos eran los de antes. Una noche, una cena a la luz de la vela.
Arráncame la vida de un tirón.
Reír, disfrutar, bailar como antes. Una noche con regalos y sorpresas.
¿Quién me va a entregar?
Invitan The Famous Grouse, El Whisky de la Perdiz, Don Pascual, Seven Travels. Financia Visa 2 pagos. Reserva tu lugar, 2903-3542. Plaza Cagancha, San José 1133. Facebook, Café Tribunales, Uruguay. Miércoles 24, Café Tribunales. Un cortadito de cultura.
Al principio, el hombre tuvo miedo del fuego. Luego lo conoció y aprendió de él a cocinar sus alimentos y sentir su calor. Más tarde pasó a ser el centro de su casa. Se quedó para siempre y formó el hogar. Blasón, el encanto del fuego en su hogar. Tradición e innovación en calefacción a leña. Constituyente 1819 entre Gaboto y Yaro. Teléfono 2402-3040. www.estufasblasón.com.
Este es el momento de hacer lo que siempre quisiste. Arma tu repertorio de bossa nova y música popular brasilera, aprendiendo o perfeccionando tu guitarra y canto con Fernando Torrado Parra. Cupos limitados. Informes e inscripciones 099-639-467.
Si fuese la última.
The boat goes to the bottom.
Esto es
to the bottom.
Café Torrado.
The boat goes to the bottom. And people don't care, standing in the middle of the boat goes to the bottom.
Si usted está desesperado por dejarle una buena impresión a su jefe, pero cada vez que se cruzan termina contándole el mismo chiste, o se queda inmóvil, tartamudea, y no sabe de qué hablar, tome nota. Expand hace simple lo que otros hacen complicado, como que su empresa logre independencia del proveedor, porque es una solución de comunicaciones unificada que le permite crear, administrar y controlar centrales telefónicas y call centers sin necesidad de incurrir todo el tiempo en gastos adicionales. Expand, tecnología para telefonía y call centers. www.expand.com.uy.
Este domingo a las 11, en 2030, Cine Uruguayo, una impactante realidad. Invitados Fernando Epstein y César Troncoso. Conducen Edmundo Canalda y Alejandro Acle. Participa Fernando Marichal, el domingo a las 11, en 2030, por El Espectador. Siempre contigo.
Presenta el siguiente espacio. Centro Lux, el centro especializado en baja visión, de Óptica Lux.
Qué grande los Beatles. Qué estigma los Beatles, De verdad, Tenemos tres preguntas y tenemos 10 minutos para este encuentro, Mario. ¿Cómo hacemos? El Padre Pío, la voluntad. ¿Y cuál era el otro, el último que dijiste? Es la vejez.
La vejez.
Son temas muy grosos, no sé si, pero por lo menos vamos a tratarlos y después, si querés, tenemos la invitación abierta para... Aparte de una pregunta que trae Erico a través del 8810 y dice, preguntarle por la temperancia. No sé.
Bueno, vamos a ver cómo se pone en contexto. Vamos a comenzar con uno de los temas y a ver si entramos entonces en la temperancia. ¿Cuál quisieras comenzar?
Y lo de Padre Pío, si querés, me lo decís al final, porque es una persona muy entrañable... entre todos nosotros y se ha dicho mucha cosa. Quiero saber qué hay de tu opinión sobre el tema el Padre Pío. Pero vamos a la voluntad, vamos a la juventud y vejentud y vamos a la temperancia.
Muy bien, muy bien. Bueno, primeramente, si comenzamos hablando de la voluntad, de la manera que trato de darle una forma para tener algo, una sustancia de poder hablar, divido la voluntad con la obsesión, porque hay personas que dicen, bueno, la voluntad puede ser buena o mala, la voluntad siempre es buena, porque está funcionando con las emociones más evolucionadas, compasión, amor, honor, y hay veces que alguna persona dice, bueno, un asesino que tiene una voluntad muy grande de matar a una persona y lo mata a cualquier costo, eso no es voluntad, no, eso es obsesión, que es diferente. La obsesión funciona con las emociones más primitivas, como el odio, resentimiento, el miedo, esas cosas. Entonces, primeramente, la voluntad es la dimensión más evolucionada que tenemos como seres humanos.
¿La voluntad?
La voluntad, porque va contra todos los retos y contra todas las cosas que las personas piensan. ¿Cómo pudo haber hecho esto un padre y una madre que se sacrifican por años para que sus hijos puedan estudiar, cosas así que van en contra de todas las posibilidades de triunfar y triunfan? Esa voluntad siempre es interna y siempre creo que tiene que ver con la empatía y la compasión, los niveles de honor, que es lo que hace a la persona lo más humano posible que podemos ser.
¿Y cuánto tiene la compasión con la pasión?
Bueno, la pasión es como un proceso que te mueve, pero que no necesariamente te identificas con otra persona. Tienes una pasión por el arte, por ejemplo, pero no, es indefinida en el sentido de no conecta con otro ser humano. La compasión, entonces, te puedes ver como si esa persona fuera parte de ti. Y cuando tienes compasión, pues entonces vas a usar el amor como el vehículo para la voluntad.
Bien. Entonces, voluntad encaminada. Lo estamos tratando muy por encima del tema, ¿no? Porque sí, cómo sí. manejo la voluntad. ¿Cuánto tiene la voluntad que ver con mi vida? ¿Qué es aquello de la teoría de los 100 monos?
Ah, sí.
Que cambia completamente el tema de la voluntad. O sea, vos me estás diciendo que yo como humano tengo la voluntad y es lo que me diferencia de ir contra esa corriente de 100 monos que están, dicho literalmente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Generando la cultura de lo que está bien o está mal.
Claro.
Vamos por ese lado.
Bueno, ahí has generado una pregunta genial. Porque una de las maneras de medir eso, para ver si estoy en voluntad o no, es que creo, por ejemplo, ahora yo digo, bueno, tengo voluntad para hacer esto. Tengo que preguntarme, ¿lo estoy haciendo para lucir bien? ¿Lo estoy haciendo para que me quieran? Lo externo. Si es externo, entonces no es una voluntad evolucionada. La voluntad es hacer lo que hay que hacer, lo que le llamamos la perfección del momento. Se hace, pero no es para una ganancia secundaria, sino se hace porque es lo correcto del momento. Por eso hablo de rightness of the moment, que la traducción que le dimos, lo correcto del momento. Y no es para, si ahora una persona piensa, bueno, ahora yo voy a hacer esto y voy a dedicarme 10 años a esto y esa es mi voluntad, pero lo está haciendo para ganar que recompensa externa, para que piensen que es una persona buena, para que piensen que es alguien que está considerando al mundo entero. Entonces son cosas externas del ego, y la voluntad no es ego, la voluntad es una esencia humanista que tenemos todos, que cuando entramos no hay límites, pero nunca puede ser para recompensa externa.
¿Y cómo cómo haces para pararte, para saber si estás en el camino cierto?
Bueno, primeramente hay que comenzar a ser amigo con uno mismo de nuevo, salir un poco de los texting y los celulares, porque no pasamos suficiente tiempo con nosotros mismos para saber lo que necesitamos. Es como un amigo que no lo ves en mucho tiempo, entonces le preguntas, bueno, ¿y qué tal está? Bueno, no sé cómo está esta relación. Eso es lo que hacemos. Pero lo primero que hay que hacer es entrar en una contemplación, una meditación, para ver qué está pasando. Y lo que se va a ver es que no les va a gustar al principio, porque hay muchas cosas que se han dejado por hacer emocionalmente, y cuando entras en ese momento es como confrontar los demonios. Pero si sigues y tienes esta voluntad de seguir, aunque salgan esos demonios y cosas negativas, entonces se va entrando en unos niveles de paz y la persona va viendo cómo se está autosaboteando, cómo se está limitando los valores que tiene como individuo, porque creyó que un padre o una madre le dijo que no valía, o un maestro le dijo, un profesor le dijo, no, tú no eres inteligente suficiente, o los pobres nunca pueden triunfar, esas cosas. Eso se rompe entrando en esa contemplación que en el libro lo explico cómo se hace, y claro, como no tenemos tiempo, pero primeramente hay que dedicarle 15 minutos solamente al día a crear una relación con uno mismo, para entonces poder entrar en esos procesos de...
¿Y es necesario para eso cerrar los ojos, ponerse cómodo en un lugar así? ¿Hay toda una cosa mística, la posición del loto, o podés hacerlo mientras estás cocinando?
No debes hacer nada externo, porque entonces estás ocupando el cerebro en algo externo, pero no hay que sentarse en lotus, no hay que ser un místico. Se sienta tranquilo en un sillón, lo que sea, y te pones a dejar que pasen las cosas, no trates de crear nada. Prestas atención a la respiración y dejas que la mente se lleve a donde quiere llevarte, pero cuando te saca y te dice, tengo que ir a apagar esto ahora, lo dejas pasar y vuelves a la respiración, hasta que entres en un estado de contemplación que te comienza a decir, bueno, yo necesito esto, yo necesito lo otro, no estoy siendo justo aquí, esas cosas.
¿La voluntad es una condición intrínseca de los humanos?
Sí.
¿O es una ley universal? Te digo esto porque eso de los 100 monos, eso de que 100 voluntades, dicho esto, quiero que me corrijas porque es muy grosso, 100 voluntades individuales que deciden ir para un mismo lado generan cultura. Entonces, la voluntad no es un producto de la cultura, y el acondicionamiento del bien y el mal y el asesino del que hablabas hoy no es parte de nuestra cultura, que lo habilita en el futuro próximo, se habilitará a este presente de tragedia que estamos viviendo, que muchos intentan desconocer, pero que es así, ¿viste? Donde la vida no vale nada. Y
Sí, porque la cultura es un colectivismo. El individuo para triunfar tiene que salir de la cultura, de salir de ese, de esa, es como están
gregarismo.
Sí, y que están compartiendo una como ciegos hablándose de lo que están viendo. Entonces, ese colectivismo es como una, está hipnotizada la persona, es una conciencia colectiva. ¿Por qué? Porque es necesario para el bien del colectivismo, para el bien de la tribu, porque estamos en tribu todavía. Y si cuando dices, bueno, yo voy a hacer esto porque esto para mí, individualmente, yo quiero crecer como un ser humano, y la tribu no te lo permite, entonces ahí hay que entrar en el individualismo y soltar el colectivismo. Entonces lo que estás hablando de los 100 monos, esa es la... el colectivismo que te ciega. Cuando rompes y dices, bueno, no, yo no tengo que ser parte de los 100 monos, lo que pasa es que te castigan entonces, te castiga el colectivismo y te dice, nos están abandonando, nos estás traicionando o nos estás abochornando, las tres heridas arquetípicas que hablo en el libro. Entonces volviendo a la voluntad, es que hay que romper y a veces no tener a nadie con quien confirmar si estás bien o mal. Hay que ir interno entonces.
De vuelta,
de vuelta,
al silloncito, a sacar los pensamientos, a dejarlo pasar y volver a ver qué es lo que está ocurriendo.
Hacia adentro, sí. Y eso es muy saludable, eso es muy bueno para la salud.
Detenerse a ver, para respirar, saber ver y verse bien, a verse. Y está, qué más, como decimos en el tema. Buenas noches, Fernando y doctor. A ver si puede opinar sobre Santa Verónica y Giorgio Bongiovanni. Muchas gracias, muy interesante todo, dice Juan Carlos. Antes que esto, una respuestita final, porque ya estamos en el final y no podemos hablar de la juventud y vejentud en este momento. Lo dejamos para otro encuentro, ¿te parece bien, Mario?
Sí, cómo no.
Mario Martínez, doctor, autor del libro El Hombre de Otoño, que recomiendo. Denle un tiempo a este libro. A mí me pasó de entrada de ser una lectura que no es para agarrarlo, sino más. Además, no es un libro para agarrarlo como otros que agarrás en la mitad y seguís leyendo. Tenés que ir siguiendo un hilo conductor. Dense un tiempo para este libro, El Hombre de Otoño. Y hay una charla abierta, gratuita, Carta de Navegación para la Vida del Hombre de Otoño, que esto es el viernes 26 de agosto, el viernes que viene, a las de 19 a 21 horas. Esto es en el Hotel Armond Suites, el 21 de septiembre, esquina Barro. Es una actividad sin costo. Y además te vas ahí, después te vas para Café Tribunales a ver el show de Torrado Parra con Bossa Nova Grazzate. Habrá venta de libros en ese lugar y el autor va a firmar los libros, pero... esto es gratuito y es una charla sobre el libro y Carta de Navegación para la Vida, se llama. Y después hay un taller de introducción a la teoría y práctica biocognitiva hacia un nuevo modelo de sistema inmune, el gran confirmador biosimbólico, que tiene, esto no sé cuánto dura, pero es el sábado 27 de agosto, de 9 a 18 horas, o sea que es una jornada el sábado mismo, que tendrá lugar también en el Armond Suites, en el hotel de 21 de septiembre, y que tiene un costo de $60. Estamos hablando de unos 1,000 pesos, más o menos, ¿no? Por persona. ¿Y qué es lo que recibe la gente con este taller?
El taller es para profundizarse más en las ideas biocognitivas, hablando de que el sistema inmune no es un protector, es un confirmador de la conciencia que creamos. Entonces, quiere decir que si comenzamos a cambiar conciencia, comienza a cambiar la biología de la persona. No es tan simple, pero que no es solamente un confirmador. Entonces voy a explicar por qué no es un confirmador, la evidencia científica de por qué no es un protector y es un confirmador. Un ejemplo muy simple, una persona que no es asertiva, que no crea límites, tiene una inmunidad débil. Muchas personas que tienen enfermedades autoinmunes, personas que han tenido cáncer, tienen problemas creando límites emocionales. No se cuidan ellos y cuidan al mundo. Eso es uno de los ejemplos. Así que eso se profundiza más. Es para psicólogos, psiquiatras, médicos y para personas que estén interesadas en solamente saber cómo la mente y el cuerpo se comunican. No hay que tener una base científica para...
No hay que tenerlo.
No, no.
¿Y te vas con algún material acorde, como para poder, alguna regla para aprender a manejarte con este tema?
Sí, sí, va a haber por escrito. Y también vamos a hacer técnicas para enseñar cómo se puede hacer. Entonces se llevan un panfleto de...
Bien, en todo este tiempo entonces, si todo es un tema cultural, hay que ser muy guapo y muy fuerte para poder entrarse, darse un tiempo de conocerse, saber lo que estoy pensando y navegar contra la corriente. Está bravo, ¿no?
Exacto.
Convengamos que es una tarea súper disciplinada y difícil, ¿no? Y más cuando no sos asertivo y vos te generás tus cosas. O sea que tenés que pegar un vuelco radical. Un concepto sobre Santa Verónica, Giorgio Bongiovanni, y te pido una referencia al Padre Pío.
Sí. Bueno, el Padre Pío creo que sería donde debíamos de hablar, porque los otros dos no los he estudiado. He oído hablar de ellos, pero no los he estudiado. Pero el Padre Pío fue genial, porque tuvo las heridas por 50 años y nunca tuvo anemia, nunca sanaron y no tuvo infección por 50 años. Él fue a un... tenía tuberculosis y fue a morir a uno de estos monasterios.
Cultura de lo que está bien o está mal.
Claro.
Vamos por ese lado.
Bueno, ahí has generado una pregunta genial. Porque una de las maneras de medir eso, para ver si estoy en voluntad o no, es que creo, por ejemplo, ahora yo digo, bueno, tengo voluntad para hacer esto. Tengo que preguntarme, ¿lo estoy haciendo para lucir bien? ¿Lo estoy haciendo para que me quieran? Externo. Si es externo, entonces no es una voluntad evolucionada. La voluntad es hacer lo que hay que hacer, lo que le llamo la perfección del momento. Se hace, pero no es para una ganancia secundaria, sino se hace porque es lo correcto del momento. Por eso hablo de rightness of the moment, que la traducción que le dimos, lo correcto del momento. Y no es para, si ahora una persona piensa, bueno, ahora yo voy a hacer esto y voy a dedicarme 10 años a esto y esa es mi voluntad, pero lo está haciendo para ganar que recompensa externa, para que piensen que es una persona buena, para que piensen que es alguien que está considerando al mundo entero. Entonces son cosas externas del ego, y la voluntad no es ego, la voluntad es una esencia humanista que tenemos todos, que cuando entramos no hay límites. Pero nunca puede ser para recompensa externa.
¿Y cómo cómo haces para pararte, para saber si estás en el camino cierto?
Bueno, primeramente hay que comenzar a ser amigo con uno mismo de nuevo. Salir un poco de los texting y los celulares, porque no pasamos suficiente tiempo con nosotros mismos para saber lo que necesitamos. Es como un amigo que no lo ves en mucho tiempo, entonces le preguntas, bueno, ¿y qué tal está? Bueno, no sé. No sé cómo está esta relación. Eso es lo que hacemos. Pero lo primero que hay que hacer es entrar en una contemplación, una meditación, para ver qué está pasando. Y lo que se va a ver es que no les va a gustar al principio, porque hay muchas cosas que se han dejado por hacer emocionalmente, y cuando entras en ese momento es como confrontar los demonios. Pero si sigues y tienes esta voluntad de seguir, aunque salgan esos demonios y cosas negativas, entonces se va entrando en unos niveles de paz y la persona va viendo cómo se está autosaboteando, cómo se está limitando los valores que tiene como individuo, porque creyó que un padre o una madre le dijo que no valía, o un maestro le dijo, un profesor le dijo, no, tú no eres inteligente suficiente, o los pobres nunca pueden triunfar, esas cosas. Eso se rompe entrando en esa contemplación que en el libro lo explico cómo se hace, y claro, como no tenemos tiempo, pero primeramente hay que dedicarle 15 minutos solamente al día a crear una relación con uno mismo, para entonces poder entrar en esos procesos de...
¿Y es necesario para eso cerrar los ojos, ponerse cómodo en un lugar así? ¿Hay toda una cosa mística, la posición del loto, o podés hacerlo mientras estás cocinando?
No debes hacer nada externo, porque entonces estás ocupando el cerebro en algo externo, pero no hay que sentarse en lotus, no hay que ser un místico. Se sienta tranquilo en un sillón, lo que sea, y te pones a dejar que pasen las cosas, no trates de crear nada. Prestas atención a la respiración y dejas que la mente se lleve a donde quiere llevarte, pero cuando te saca y te dice, tengo que ir a apagar esto ahora, lo dejas pasar y vuelves a la respiración, hasta que entras en un estado de contemplación que te comienza a decir, bueno, yo necesito esto, yo necesito lo otro, no estoy siendo justo aquí, esas cosas.
¿La voluntad es una condición intrínseca de los humanos?
Sí.
¿O es una ley universal? Te digo esto porque eso de los 100 monos, eso de que 100 voluntades... Dicho esto, quiero que me corrijas porque es muy grosso. 100 voluntades individuales que deciden ir para un mismo lado generan cultura. Entonces, la voluntad no es un producto de la cultura. Y el acondicionamiento del bien y el mal y el asesino del que hablabas hoy no es parte de nuestra cultura, que lo habilita, en el futuro próximo se habilitará a este presente de tragedia que estamos viviendo, que muchos intentan desconocer, pero que es así, visto, donde la vida no vale nada. Y
sí, porque la cultura es un colectivismo. El individuo, para triunfar, tiene que salir de la cultura, de salir de ese, de esa, es como están
gregarismo.
Sí, y que están compartiendo una como ciegos, hablándose de lo que están viendo. Entonces, ese colectivismo es como una, está hipnotizada la persona, es una conciencia colectiva. ¿Por qué? Porque es necesario para el bien del colectivismo, para el bien de la tribu, porque estamos en tribu todavía. Y si cuando dices, bueno, yo voy a hacer esto porque esto para mí, individualmente, yo quiero crecer como un ser humano, y la tribu no te lo permite, entonces ahí hay que entrar en el individualismo y soltar el colectivismo. Entonces, lo que estás hablando de los 100 monos, esa es la... es el colectivismo que te ciega. Cuando rompes y dices, bueno, no, yo no tengo que ser parte de los 100 monos, lo que pasa es que te castigan entonces, te castiga el colectivismo y te dice, nos están abandonando, nos estás traicionando o nos estás abochornando, las tres heridas arquetípicas que hablo en el libro. Entonces volviendo a la voluntad, es que hay que romper y a veces no tener a nadie con quien confirmar si estás bien o mal. Hay que ir interno entonces.
De vuelta,
de
al
vuelta.
Silloncito, a sacar los pensamientos, a dejarlo pasar y volver a ver qué es lo que está ocurriendo.
Hacia adentro, sí. Y eso es muy saludable, eso es muy bueno para la salud.
Detenerse a ver, para respirar, saber ver y verse bien, a verse. Y está, qué más, como decimos en el tema. Buenas noches, Fernando y doctor. A ver si puede opinar sobre Santa Verónica y Giorgio Bongiovanni. Muchas gracias, muy interesante todo, dice Juan Carlos. Antes que esto, una respuestita final, porque ya estamos en el final y no podemos hablar de la juventud y vejentud en este momento. Lo dejamos para otro encuentro, ¿te parece bien, Mario?
Sí, cómo no.
Mario Martínez, doctor, autor del libro El Hombre de Otoño, que recomiendo. Denle un tiempo a este libro. A mí me pasó de entrada de ser una lectura que no es para agarrarlo, sino más. Además, no es un libro para agarrarlo como otros que agarrás en la mitad y seguís leyendo. Tenés que ir siguiendo un hilo conductor. Dense un tiempo para este libro, El Hombre de Otoño. Y hay una charla abierta, gratuita, Carta de Navegación para la Vida del Hombre de Otoño, que esto es el viernes 26 de agosto, el viernes que viene, a las de 19 a 21 horas. Esto es en el Hotel Armond Suites, el 21 de septiembre, esquina Barro. Es una actividad sin costo. Y además te vas ahí, después te vas para Café Tribunales a ver el show de Torrado Parra con Bossa Nova Grazzate. Habrá venta de libros en ese lugar y el autor va a firmar los libros, pero esto es gratuito y es una charla sobre el libro y Carta de Navegación para la Vida, se llama. Y después hay un taller de introducción a la teoría y práctica biocognitiva hacia un nuevo modelo de sistema inmune, el gran confirmador biosimbólico, que tiene, esto no sé cuánto dura, pero es el sábado 27 de agosto, de 9 a 18 horas, o sea que es una jornada el sábado mismo, que tendrá lugar también en el Armond Suites, en el hotel, de 21 de septiembre, y que tiene un costo de $60. Estamos hablando de unos 1,000 pesos, más o menos, ¿no? Por persona. ¿Y qué es lo que recibe la gente con este taller?
El taller es para profundizarse más en las ideas biocognitivas, hablando de que el sistema inmune no es un protector, es un confirmador de la conciencia que creamos. Entonces, quiere decir que si comenzamos a cambiar conciencia, comienza a cambiar la biología de la persona. No es tan simple, pero que no es solamente un confirmador. Entonces voy a explicar por qué no es un confirmador, la evidencia científica de por qué no es un protector y es un confirmador. Un ejemplo muy simple, una persona que no es asertiva, que no crea límites, tiene una inmunidad débil. Muchas personas que tienen enfermedades autoinmunes, personas que han tenido cáncer, tienen problemas creando límites emocionales. No se cuidan ellos y cuidan al mundo. Eso es uno de los ejemplos. Así que eso se profundiza más. Es para psicólogos, psiquiatras, médicos y para personas que estén interesadas en solamente saber cómo la mente y el cuerpo se comunican. No hay que tener una base científica para...
No hay que tenerlo.
No, no.
¿Y te vas con algún material acorde, como para poder, alguna regla para aprender a manejarte con este tema?
Sí, sí, va a haber por escrito. Y también vamos a hacer técnicas para enseñar cómo se puede hacer. Entonces se llevan un panfleto de...
Bien, en todo este tiempo entonces, si todo es un tema cultural, hay que ser muy guapo y muy fuerte para poder entrarse, darse un tiempo de conocerse, saber lo que estoy pensando y navegar contra la corriente. Está bravo, ¿no?
Exacto.
Convengamos que es una tarea súper disciplinada y difícil, ¿no? Y más cuando no sos asertivo y vos te generás tus cosas. O sea que tenés que pegar un vuelco radical. Un concepto sobre Santa Verónica, Giorgio Bon Giovanni, y te pido una referencia al Padre Pío.
Sí. Bueno, el Padre Pío creo que sería donde debíamos de hablar, porque los otros dos no los he estudiado. He oído hablar de ellos, pero no los he estudiado. Pero el Padre Pío fue genial, porque tuvo las heridas por 50 años y nunca tuvo anemia, nunca sanaron y no tuvo infección por 50 años. Él fue tenía tuberculosis y fue a morir a uno de estos monasterios. Y ahí entonces, creo que en el 1912, algo así, tuvo las primeras heridas y las tuvo por 50 años, y hubieron muchísimas remisiones espontáneas. Él no fue canonizado por la estigma, sino por los milagros y las cosas que hizo. La estigma no se considera uno de los elementos para canonizar.
¿Y qué dirías? ¿Cuál es tu concepto sobre el Padre Pío? ¿Es un enviado? ¿Es un elemento? ¿Cuál es la diferencia del Padre Pío?
Bueno, por ejemplo, cuando iban a confesar las personas a verlo y le decía, Padre, pecado en esto y lo otro, le decía, no, eso no es verdad, tú lo que has hecho es esto y esto y esto. podía ver exactamente lo que habían. Tenían evidencia de que él podía bilocalizar, estar en dos partes, en dos sitios al mismo tiempo, con testigos y demás. Cosas muy interesantes que, si se creen o no, eso es individual.
¿La ciencia qué dice con respecto a eso de bilocalizarse y que se ve ahora en Salto, por ejemplo?
Bueno, si usas la física newtoniana, no es posible. Si usas la física cuántica, que habla de la sin localidad, que quiere decir que hay cosas que pueden pasar
sin lugar,
entonces puede ser que una persona pueda materializarse de una manera. Los fotones lo hacen constantemente. La partícula más pequeña de la luz están en sin localidad. Se han hecho muchos experimentos. Entonces puede ser que con la ciencia cuántica puede ser que se pueda explicar a un nivel macro, porque la cuántica es micro, claro. Pero eso se acerca más a lo que pasa con los místicos que la newtoniana, que es mecanística y reduccionista, que no se puede explicar.
Vale, tenemos que terminar. Gracias por la visita.
Placer.
Gracias por traerlo a Esther. Quedaba pendiente otro nuevo encuentro. Iremos discutiendo y conversando de estas cosas un sábado por la noche acá en Café Torró. ¿Te parece bien?
Cómo no.
¿Cómo se comunica la gente con ustedes?
Pueden enviar un texto al 095-075-121.
O si no, al 094, que yo tengo. 094-083... ahora mismo pueden hacerlo. 094-083148. Dejan un mensaje de texto. O si no, al email ibp@biocognicion.org.uy. Pero repito el celular, porque ustedes pueden ahora dejar un mensaje y ellos, el doctor, se comunica con ustedes. 094-083148. Gracias por la visita.
Muchas gracias.